Y vamos a estar abriendo nuestros micrófonos, nuestro aire, para hablar sobre el perfeccionismo. Dani Kesman nos inspiró con esta consigna porque decimos, ¿somos perfeccionistas?
Yo no sé si, me parece que a esta altura de mi vida no soy tan perfeccionista como antes, cuando era estudiante y, por ejemplo, me aprendía una lección para un examen. Sí, era muy perfeccionista, me quería saber todos los detalles y quería volcarlo todo el día del examen, y cuando me olvidaba de un detalle me quemaba la cabeza, pero...
Te latigabas.
Sí, pero hoy a mis 33 años creo que dejé un poco eso de lado, pues me di cuenta que no es una forma de vivir, no... Te amargás.
Sí, yo creo que eso que te pasa a vos es transversal a casi todos los seres humanos. Como que hablas con cualquier persona veterana que está entrando en la tercera edad y te das cuenta que que la vida te va ayudando y te va enseñando en realidad a soltar cosas que no son tan trascendentes.
Exacto.
El perfeccionismo de repente en algo que es verdaderamente importante, igual me cuesta encontrar en qué, ¿no? El perfeccionismo es tan importante. Supongo que en una neurocirugía, por ejemplo, pero digo, no llego a ese nivel. Claro, supongo que para ser neurocirujano hay que ser perfeccionista y está bien, porque si no tenés ese tipo de obsesión no podrías hacer esa tarea tan importante.
Me parece que en la cocina también el perfeccionismo, porque tiene que quedar perfecto lo que vos cocines y se tiene que ver muy bien en la alta cocina.
En cualquier profesión el perfeccionismo te va a llevar a desarrollar esa disciplina mejor, lo cual no quiere decir que eso te haga más feliz en la vida, ¿no? Como que es un poco esa la cuestión, me parece, ante el perfeccionismo. ¿Qué cosas realmente te aportan para ser más feliz y cuáles hay que soltar? Aunque algunas disciplinas, y sobre todo si estás entre los, no sé, los mejores exponentes de esa disciplina, del mundo, del país o lo que sea, el perfeccionismo te ayuda a posicionarte ahí.
El tema en las artes, por ejemplo, me parece que muchos artistas incluso llegan a niveles de obsesión y de desequilibrio con los perfeccionistas que son, porque sí, eso es lo que los hace diferentes de todo el resto, de claro. Separarse de la masa. Pienso en los bailarines, por ejemplo, ayer cuando hablábamos con Santiago Barreiro, el fotógrafo, hablábamos de las fotografías de danza, y bueno, hay posiciones y hay gente que llega a cierto nivel de perfección y llegó porque se dio palo y palo probando, y si no llega a ese nivel de perfección no la pasa bien.
No, y no accede a ese posicionamiento en su disciplina. O sea, si Julio Boca no fuera perfeccionista, no sería Julio Boca.
Y el Ballet del Sodre no sería el Ballet del Sodre.
Y Richetto tampoco. Y lo importante ahí me parece que en el perfeccionismo, cuando uno está navegando en el perfeccionismo para cierta disciplina, es siempre tener en claro que es para representar eso que te parece objetivo y no que te invada el resto de tu vida y que te latigues por no alcanzar esa perfección, porque a veces no depende solo de la voluntad.
Claro, también en el tema del perfeccionismo, como por ejemplo Julio Boca se hizo fama de muy bravo, de muy duro.
Yo creo que los que están arriba, todos. Empezá a nombrar gente que ha llegado muy alto en cualquier cosa.
Son perfeccionistas.
Y yo creo que nadie, hasta Jaime Ross, por decir.
Uy, sí, popular. Él tiene fama de duro también.
Muy duro, muy perfeccionista. Es que es imposible llegar a ciertos niveles de excelencia si no hay un perfeccionismo que tenés inherente, me parece a mí.
Así que el perfeccionismo puede ser positivo. ¿Y qué pasa cuando se vuelve negativo? Hoy lo vamos a hablar con Nani Kesman, pero sí. ¿Has conocido casos de que se vuelve negativo?
No, para mí casi siempre es negativo, aún en el positivo, porque yo creo que las personas que se exigen esos niveles también sufren. Por algo vemos a esas estrellas mundiales en la parte emocional estrellarse contra la pared, porque el perfeccionismo implica mucha energía, dedicación y focalización, y a veces se te desequilibra la vida, los aspectos de la vida.
Claro, en realidad, ¿por qué va a ser lo más importante para vos llegar a cierto nivel y todo lo demás qué pasa?
¿Cómo haces para vivir cuando lo más importante de tu día es si pusiste el dedo del pie de tal forma? O sea, ¿se entiende? Es como que está bien, si ese es el camino, eso es lo que está llamado a hacer, es tu camino de la felicidad y lo podés, podés lidiar con eso y de otras necesidades que uno tenga, es sano. Pero en general el perfeccionismo en sí, yo no sé si es tan sano.
Claro, estoy pensando en los atletas también, sobre todo en los Juegos Olímpicos, porque pensar en los atletas, en los futbolistas, no sé si se mueven con una perfección. Bueno, en realidad tienen que hacer pase, 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 y que el pase te salga perfecto. Y cuando te sale un pase mal, lo sé porque tengo familiares futbolistas, es como que, fa, qué mal que metiste ese pase.
Y cuando todo un estadio te chifla porque no pudiste hacerlo perfecto, es como que, claro.
No, pero en realidad no es que llegaste perfecto, es que lo hicieras, me parece. Que lo hagas, que llegues a... No sé si tiene que ser perfecto. O es cierta perfección meter un gol. Qué filosófico que nos ponemos acá en Universal, ¿eh?
La verdad
una
que
una radio
sí.
Futbolera.
No sé qué opina la gente que nos rodea, pero yo creo
que
llegar
a la perfección. Mira, Gonzalo, mira, Gonzalo de la web. Si es llegar a la perfección, hacer un gol. O sea, llegar a eso, es ser perfeccionista.
No sé, creo que la excelencia implica perfeccionismo.
Pero puedes meter, goles sin ser excelente.
Bueno, sí, meter goles, sí, puedo meter un gol yo, capaz. Me meto a la cancha, tengo suerte, me pica ahí, me rebota la rodilla y entra. Digo, no sé, pero a lo que voy, en el nivel de rendir, de siempre, de ser un goleador, ¿no? En ese nivel, Luis Suárez, Cavani, sí. Se les nota que son perfeccionistas a cualquiera de ellos, a mi manera de ver.
Puede ser. Bueno,
si no, Cavani no sufriría tanto con el mechón de pelo. O Luis Suárez con no
poder... ¿Con qué mechón de pelo sufre Cavani que no me di cuenta? No, ¿sabes quién es perfeccionista? Mirá cómo te agarro. Cristiano Ronaldo.
Todos.
Ese
todos.
Sí que está re loco.
Aunque sean más metrosexuales, menos, todos son perfeccionistas.
No, claro, pero él está como Neymar. Que tiene que tener su cara, su pelo perfecto.
Sí, todos. En ese nivel... Bueno, yo de verdad pienso que el perfeccionismo hace a la excelencia, pero que a veces lidiar con el perfeccionismo no es fácil y está bueno aprenderlo y no transmitirlo, sobre todo a los hijos, por ejemplo. Yo que suelo ser bastante perfeccionista en algunas cosas, o de adolescente lo era mucho... traté de la verdad que fue un desafío para mí criar, y seguramente no lo haya logrado, pero
¿con qué cosas la exigiste, por ejemplo?
No, de no ser perfeccionista, porque claro, el nivel de autoexigencia a veces que yo tenía de más chica, de más joven, no era lindo de vivir y de transitar. Entonces no lo quería para mi hija, no quería que en el estudio se pusiera, no sé, si no le salía perfecto un deber, se angustiara, o ese tipo de cosas que me pasaban a mí.
Y mirá, hay especialistas que han escrito libros y que consideran, por ejemplo, Manuel Álvarez Romero y Domingo García Villamizar escribieron el síndrome del perfeccionista, el anancástico se llama. Lo publicaron en 2007, pero dice que existe un factor genético y también uno cultural.
Totalmente. Y bueno, también depende a dónde se focalice, porque las culturas orientales, por ejemplo, son muy perfeccionistas en extremo. En extremo, pero para otras disciplinas que la cultura occidental, pero lo son también.
En Oriente.
En las
Oriente.
Artes marciales son muy perfeccionistas en lo que es todo, lo que es la disciplina, lo artístico, bueno, el nivel de autoexigencia es brutal.
Sí, por eso que dicen que de los mejores bailarines de tango son japoneses.
Es que se exigen a tal forma que el perfeccionismo está ahí siempre. Por ejemplo, yo recuerdo lo que era la selección de gimnastas olímpicas de Estados Unidos, nunca accedía al podio en los Juegos Olímpicos, cuando yo era chica, estoy hablando, siempre estaba Rumania, sí. De repente hasta, no sé, Alemania, tenían buenos equipos, buenos pero en un momento Estados Unidos irrumpe y empieza a ganar medallas, y hoy por hoy es una de las mejores selecciones de gimnastas olímpicas que hay a nivel mundial, y todo fue por la llegada de la entrenadora de Nadia Comaneci.
Ah, ¿ella es entrenadora de Estados Unidos?
Ahora no sé si sigue ella.
Pensé
pero
en ella cuando estábamos hablando del perfeccionismo en el deporte, pensé en Nadia.
En el 10-10-10 famoso, ¿no?
Ella era chiquita, era adolescente. Imagínate lo que se proponía, además del talento innato, me imagino. Las cosas que se proponía ella y sus entrenadores para alcanzar ese nivel.
Impresionante. De hecho, su entrenadora es la que llevó a la selección estadounidense al podio de los Juegos Olímpicos. Por eso te digo que lo que interviene ahí es la exigencia. Pero ahora, el perfeccionismo, para bajarlo más a tierra, pues estamos hablando de exponentes mundiales que...
No, te estoy diciendo cómo genera admiración.
También, por eso es muy difícil lidiar con decir esto es un defecto cuando la gente te lo elogia. Porque que a un niño le vaya perfecto en la escuela, nadie se lo
critica. ¡Ay, nene 12!
El nenesote. Yo siempre digo, yo soy nenasote y soy la peor de la clase. Bueno, pero viene de ahí un poco, ¿no? El niño sote, todo el mundo lo elogia. ¿Y a qué punto ese niño se está autoexigiendo sanamente? Son cuestiones a poner sobre la mesa. Y en el nivel y en el día a día, ¿por qué muchas mujeres sufren tantas crisis cuando tienen hijos chicos? Sobre todo más de uno. Porque se te desborda todo, porque no podés tener tu casa en orden, porque no podés hacer las cosas en la estructura que las venías haciendo, y entonces emocionalmente te desbordás. Quizá menos perfeccionismo. Yo he visto gente muy relajada, con tres chiquilines chicos alrededor, con la casa toda da vuelta, en el medio, y hay gente relajada que lo transita y lo vive feliz. Entonces ahí creo que hay una suerte de soltar el perfeccionismo también.
Mira. Y que les vamos a recordar las vías de comunicación que no se las dijimos porque son un misterio. 092-000970 de Taquito. Ah, las había dicho Ceci. Ay, pero mira.
Compañera, no me escucha.
Estoy dormida. Cualquiera, escucha.
Vamos a despertar.
Pero no, media mañana. Pero lo retomo por las dudas. Tengo la nariz tapada. 092-000970, nuestra vía de comunicación. ¿Sos perfeccionista? El perfeccionismo puede ser positivo o puede alcanzar niveles negativos. Ya nos están llegando mensajes.
¿Te afecta ser perfeccionista? ¿Qué le pasó a la gente en la calle, José?
Buen día a todos. Bueno, la gente en realidad, la mayoría dijo que sí, que es perfeccionista. Y que también puede ser algo negativo, como ustedes estaban hablando acá, de que es como a veces como una cruz también, una bendición y una cruz, digamos.
Ambas cosas.
Yo soy muy perfeccionista, me pasa porque mis padres también lo son, creo que también viene de eso, de como de las costumbres que tenés en tu casa, cómo te educan, yo qué sé, te están puntualizando algunas cosas todo el tiempo, de repente, no sé, es como que lo vas heredando, me parece. Pero sí, también me parece que a veces puede ser como demasiado, como que a veces te estás presionando demasiado y como que no es tan necesario. Está bueno soltar a veces, ¿no?
¿Por qué?
Yo qué sé, porque para mí, yo qué sé, nunca me gustó como pile de gente que hace las cosas que se conforman con el así nomás y para mí no. Tratar de hacer todo lo mejor posible, no sé.
¿Y consideras que puede ser algo negativo en algún punto?
Sí, porque a veces te puede sacar tiempo de otras cosas por enfocarte mucho en hacer perfecto una sola de ellas. Y yo que sé, te puedes perder.
Sí, bastante. ¿Por qué? Y a nivel de facultad también me exijo mucho y a nivel del trabajo también.
¿Y crees que eso puede ser algo negativo en algún
Por supuesto, punto? Obvio. Malo y bueno. Bueno porque te ayuda a mejorar día a día y malo porque si es como que es ese límite te perjudica a que te puedas.
Que no importa lo que tú pretendas o desees o sea tu naturaleza. El problema es la incapacidad que tenemos de realizar.
Yo considero perfeccionista.
¿Por qué?
Porque no estoy en los detalles. No me interesa hacerlo tampoco.
Yo tampoco me considero perfeccionista. Creo que soy muy desordenado y en eso hay muchos detalles.
¿Pero creen que ser perfeccionista también tiene un lado negativo?
No. No, al revés. Los extremos son malos, pero la gente perfeccionista tal vez tenga más organización y pueda hacer que el tiempo rinda más.
Yo creo que sí, que tiene un lado negativo, porque en realidad siempre vas atrás de la perfección y no sos feliz con las cosas más simples.
Ahí teníamos muy variadas opiniones sobre el perfeccionismo y qué alcances puede llegar a tener. Hay gente que te dice que claro, que te puede perjudicar.
Sí, y también está bueno saber que uno puede ser muy perfeccionista en unos ámbitos de su vida y muy desvolado, muy poco cuidadoso en otros. No tiene por qué ser como un perfeccionismo completo, total, porque uno tiene distintas facetas. Ahora, a mí me llama un poquito la atención también cómo tantos uruguayos nos autorreferenciamos como perfeccionistas y en realidad, a nivel país, a nivel sociedad, no somos ni ahí perfeccionistas.
Ah, no.
O sea, si yo pienso en el Uruguay como sociedad en su conjunto, salvando que obvio todos somos individuos y tenemos nuestras diferencias, no es una sociedad perfeccionista es que no para nada, atalo con alambre.
En varios rubros no llegamos a la excelencia.
Muchos.
Es por eso que en realidad a veces vernos en el espejo, y sigo poniendo el ejemplo del ballet del Sodre, claro. Cuando llegó al máximo nivel, cuando estaba Julio Boca, y bueno, ahora buscan mantener ese nivel, vernos en ese espejo era como opa, con hiperexigencia, con a veces hasta conflictos internos por el nivel de exigencia, etcétera. Sí se puede, y se puede, o sea, irse a los escenarios del mundo y que hablen de vos en el exterior, o sea, es que estoy tratando de que se me ocurra algún otro ejemplo.
Ahora, ¿realmente?
Pero los hay, uruguayos hay, que tipo traspasan fronteras porque dicen, sí, en el fútbol.
Pero ahora, ¿realmente vos lo analizás bueno, al proceso del Sodre? ¿Lo analizás de verdad? Y decís, claro, la excelencia en realidad ahí dependió de individuos, porque dependió de Julio Boque, dependió de los individuos que conforman ese ballet y la calidad de los bailarines y de un proceso que se inició. Pero lo que refleja la sociedad fue los conflictos que hubo ahí adentro.
¡Ay, es verdad!
Para mí lo que realmente refleja nuestro modo de ser es que es difícil bancarse una disciplina así y en otros países, por lo menos yo cuando tuve la oportunidad de vivir afuera, la gente para los trabajos, o por lo menos para los trabajos de excelencia, se levanta todos los días con el propósito de llegar al 100. Todos los días. Y eso el uruguayo en una buena, vamos a ser honestos.
Pero eso hay que enseñarlo desde la educación, desde que
claro.
Son chiquitos. Y acá no se promueve eso. En realidad hay colegios acá que incluso son mal vistos porque a veces separan a los excelentes de los más o menos.
Sí.
Los separan en dos salones diferentes, dos clases.
Sí, bueno,
que o, o los distinguen también, cuando se distingue, o sea, cuando te dicen, yo qué sé, bueno, los destacados se van de viaje, por ejemplo, habían pasado, los destacados en inglés se van de viaje y los que no, se quedan. Sí. Y la gente como, che, bueno, ¿qué?
No, pero, claro, y te quejas y te sentís horrible, pero vos no llegaste a hablar bien. Ay, no sé.
¿Viste? Está bien, genera... pero es que eso para mí son dos lecturas distintas, porque una cosa es la competencia para una misma capacidad, siempre vamos a ver mejores y peores, hay gente que va a ser buena en inglés y otra que no. Y otra cosa es exigirse uno, el 100% en lo que uno es.
Claro.
Y en lo que uno puede dar. Entonces, a mí esas distinciones nunca me gustaron.
Yo creo que para mí la gente no. Para mí la gente no es perfeccionista en Uruguay, para nada.
Pero ¿quién se levanta y te llega
a la gente dice que es perfeccionista, pero después en la práctica, cuando vas a hacer las cosas, digo, ah, no, bueno, está, quedó así. Bueno, más o menos.
Atalo con alambre,
papi. Es lunes, te dicen.
Es miércoles.
Es viernes, es miércoles. Estamos a la mitad de la semana, ¿viste?
Es difícil ser autocrítico, pero hay que ser un poco honesto, y a mí me parece que la frase atalo con alambre le reba al uruguayo, de verdad. Somos poco perfeccionistas, sí, sí, y poco finalistas cuando vamos a encarar las tareas.
Y acá hay como una cultura media mediocridad también. Por eso. O sea, tipo, si a alguien le va bien, ¿qué habrá hecho para que le vaya bien?
¿Entendés? Ahí la tipa, y si es mujer, es tipo, ¿con quién se acostó?
Sí, tal cual.
Sí, cultura... Eso, gracias a Dios, se está terminando. De
y,
poco.
Y la cultura del mediocre, para mí, o de la mediocridad, también surge mucho de las esferas públicas, de no te esfuerces mucho porque nos van a exigir más a todos. Eso, los ambientes de trabajo... Es moneda corriente en los comentarios. No, no, pará, no hagas de más, que acá el ritmo es así. Y
a mí me ha contado de eso en oficinas públicas.
Por eso te digo, en el ámbito público. Y en Uruguay, la verdad, que el peso del Estado y la cantidad de funcionarios públicos que hay son muchísimos. La conciencia del Uruguay de que funcionario público sale de nuestro bolsillo es reciente, porque hasta hace décadas era, el Estado me da, me dio el auto, me dio las
vacaciones. Me hablaron de una de dependencia, no voy a decir de qué ministerio, no quiero quemar la fuente ni ahí, pero me hablaron de un lugar que depende del Estado donde hay 15 funcionarios y asisten 3. Ayer me enteré, terrible. Escucha, nos están llegando mensajes y uno dice: persona perfecta no existe si realizar una tarea en forma perfecta. Los que se creen perfectos en todo son insoportables. Acá nos llega
Carlos de Wilson de San Carlos. Ah, me muero. También está el perfeccionismo de los militares y sus historias más cínicas.
Es verdad, los bautismos, el quedar arrestado cuando no te sale algo perfecto, armar un arma, eso es bien del régimen militar, pero me parece que eso es como algo naturalizado adentro de las Fuerzas Armadas, justamente para poder reaccionar con perfección y con destreza en momentos de suma tensión.
En las tardes. En las artes. Leí tarde, ¿viste? Acá perfeccionismo no hay hoy, ¿eh? Menos en mi vista, menos en mi oído. Dice: en las artes, en tanto creación, ¿quién define la perfección? ¿Se puede decir que un rostro de Picasso es perfecto? En las profesiones es distinto, hay que perseguirla. Saludos, Luis Ernesto. Y acá dice: yo digo que este es el país del más o menos.
Es que sí, más o menos quedó así.
Más o menos.
Es verdad, pero eso nos hace también muy buenos en otras cosas, en valorar el presente. A veces estar en esos ritmos de perfeccionismo te hace perderte de tu propia vida. Digo, no es que uno quiera ponerse espiritual, pero es una cuestión. No sé si siempre es tan bueno. Hay seres llamados a perseguir la perfección y bueno, y si eso está en el sentimiento de tu ser y te hace florecer como persona, bienvenido. Y si no, no. Porque exigirte lo que no sos y tratar solo por el hecho de ser perfecto. ¿Cuántas fotos de la felicidad nos hemos comido? ¿Cuántas fotos de la familia perfecta? ¿Cuánto?
Y ahí me voy al chiste que ayer difundí en mi Twitter, que hasta hoy me sigo riendo y me voy a reír hasta Halloween, de este disfraz. No sé si lo viste, Ceci, ¿te lo mandé?
No, creo que no.
Ay, no, es maravilloso. Es un hombre gigantesco y hombre, y bastante, tipo, bueno, un poquito sobrepeso, con una peluca rubia. Y al lado una chica hermosa rubia con unas alitas acá en la oreja, y dice, ella tiene un cartel que dice filter y el otro dice no filter. Y es filtro y sin filtro. Entonces, la diferencia es abismal. La piba más que tiene esas alitas que se pone en la cabeza en los filtros de Instagram. Ay, maravilloso. No. Y es así la perfección que uno muestra en las redes sociales de, me veo fantástica. ¿Quién dijo celulitis? Y en realidad hay un filtro que te tapa todo. Hay cámaras mejores que otras.
No sigamos defendiendo o persiguiendo la perfección hueca, la perfección que no tiene contenido, ¿no? Dejémoslo para los que realmente están llamados a ser perfectos en algunas cosas.
Ese chiste de filtro, no filtro, a mí me mato.
Yo me reí mucho con el filtro de... Hay tres tipos de personas, las que saben contar y las que no.
¿Y las que saben contar qué? Ah, claro, eso.
El que escribe.
Para filtro.